Y este apóstol que hoy queremos conocer, ponernos en sus sandalias apostólicas, como decía, es nuestro amigo de Jesús, Bartolomé, San Bartolomé apóstol, uno de los 12 apóstoles mencionado generalmente en sexto lugar, ¿no? Recordamos que la nominación que sale en los evangelios no es una cosa fortuita al acaso, sino que más o menos también parte de, sea la vinculación directa con Jesús, sea también cómo era reconocido o cómo servía activamente en la primera comunidad cristiana. Entonces, Bartolomé, en los evangelios sinópticos, o sea, Mateo, Marcos y Lucas, está en la lista ocupando el sexto lugar, ¿no? Ustedes no sé si le habrán pasado que cuando a veces conocen a un joven o una joven, decimos, uy, dicen, nosotros somos muchos hermanos. Y por esa es la pregunta, y bueno, ¿y vos qué lugar tenés entre tus hermanos? ¿Naciste primero, sos el del medio, el último? Y entonces uno también va como descubriendo el perfil de esa persona. Aquí pasa algo similar. Entonces, Bartolomé, mencionado en el sexto lugar de la lista de los apóstoles, en Evangelios Sinópticos, y séptimo en los Hechos de los Apóstoles, que como ya hemos recordado en otras oportunidades, estaban los apóstoles reunidos en Jerusalén, esperando justamente celebrar la fiesta de Pentecostés y la llegada del Espíritu Santo. El nombre, estrictamente, a ver si me sale bien la pronunciación, sería Bartolomaios, repito, Bartolomaios, significa hijo de Talmai. Recordamos también que la partícula bar significa hijo. ¿Se acuerdan ustedes de ese ciego de nacimiento llamado Bartimeo? Y que la misma palabra de Dios dice Bartimeo porque es el hijo de Timeo. Acá Bartolomai es el hijo de Talmai o Tolmai, que es un antiguo nombre hebreo llevado por el rey de Jesús, cuya hija era esposa de David. Esto nos relata el segundo libro de Reyes, capítulo 3, versículo 3. Esto demuestra, al menos, que Bartolomé era un descendiente hebreo. Este puede haber sido su nombre genuino, propio, o simplemente agregado por ser hijo de Talmai. Fuera de estas instancias, justamente no hay otra mención de este nombre de Bartolomé. Parece que Bartolomé es un sobrenombre o segundo nombre porque fue un añadido al nombre original que es Natanael. El Evangelio de San Juan, tal vez algunos se habrán dado cuenta, San Juan el Evangelista no nombra a Bartolomé, nombra a Natanael y sale la misma situación en su amistad con el apóstol Felipe. Por lo tanto, Natanael, que dicho entre nosotros significa regalo de Dios, entonces a todos los que tienen el nombre de Natanael, si ahí han conocido a alguno, hagan conocer que significa un regalo de Dios. Muchos autores justamente sostienen que Natanael es el mismo que llaman en los sinópticos Bartolomé. Entonces, para hacerlo en conclusión, Bartolomé, Natanael son el mismo apóstol. Y siempre lo han colocado como compañero de Felipe, aún en la lista que mencionan de los apóstoles. Bueno, ¿cómo fue esta vocación de Natanael según nos relata el Evangelio según San Juan? Es una experiencia muy rica y muy interesante, porque pone de relieve no solamente este encuentro de Jesús con Felipe, con Natanael, sino también el entorno cultural, las circunstancias que le dan más colorido e intensidad a esta vocación. A veces, ciertamente por no hay tanta información que uno pueda tener acceso, o por distintas circunstancias, a veces hemos puesto tantos filtros en esta vocación de los apóstoles, perdón, que le hemos quitado el colorido. Entonces, ubicándonos en la época de Jesús, Ahora queremos ir como redescubriendo esta experiencia que tuvo Natanael de Jesús. Entonces, el día en que Natanael se encontró por primera vez a Jesús, fue para toda su vida un momento memorable e inolvidable. El Evangelio de Juan nos comenta de la siguiente manera. Nos dice, Jesús se encontró a Felipe y le dijo, sígueme. Felipe se encontró con Natanael y le dijo, hemos encontrado a aquel a quien anunciaron Moisés y los profetas. Es Jesús de Nazaret. Natanael le respondió, es que de Nazaret puede salir algo bueno. Felipe le dijo, ven y verás. Vio Jesús que se acercaba a Natanael y dijo de él, ahí tienen a un israelita de verdad en quien no hay engaño. Natanael le preguntó, ¿desde cuándo me conoces? Le respondió Jesús, antes de que Felipe te llamara, cuando tú estabas debajo del árbol de la higuera, yo te vi. Le respondió Natanael, Maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le contestó, por haber dicho que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Te aseguro que verás a los ángeles del cielo bajar y subir alrededor del Hijo del Hombre. Esto está relatado en el Evangelio según San Juan, capítulo primero, del versículo 43 al 51. Repito, Juan 1, del versículo 43 al 51. Es una hermosa escena que nos va planteando estos primeros contactos de Jesús con quienes son los pilares de nuestra iglesia, con quien comenzó a formar el nuevo pueblo de Dios. Entonces, Felipe, que ya lo hemos conocido en programas anteriores, lo primero que hizo al experimentar el gozo de ser llamado por Jesús fue invitar a su gran amigo, Natanael, a quien después transformó en seguidor de este maestro.
Estabas muy convencido. Lo cierto al fin es que el temor a dejar todo lo que tienes te ha confundido y de verdad no es lindo aquello que conviene. Ven y sígueme.
¿Quieres amar como yo te amo?
Sígueme.
Si quieres perdonar a tus hermanos,
ven y sígueme.
Vos amar a nuestros enemigos,
yo te enseñaré.
Anunciarles el reino que has oído,
ven y sígueme.
Además, ¿quién si no eres tú? Por algo yo te he elegido.
¿Tú no crees que de ti depende?
estás en el camino. Ven y sígueme.
Si quieres amar como yo te amo,
ven y sígueme.
Si quieres perdonar a tus hermanos,
ven y sígueme.
Vamos a amar a nuestros enemigos.
Yo te enseñaré
a anunciarles el reino que has oído.
Ven y sígueme.
Y olvida esto de sentirte tan solo.
Te acompañaré
cuando estés bien triste y de cualquier modo.
Yo seré tu luz
cuando el sol caiga al terminar el día.
Él me hallarás paz,
amor, confianza, vida y alegría.
Ven y sígueme.
Sígueme. Al 0810 7x7 podés participar, o nuestro número de WhatsApp 351-871-593. ¿Qué te invitamos a compartir? Bueno, ¿en qué momento de tu historia sentiste especialmente el llamado de Jesús a seguirlo? Así como Natanael estaba bajo la higuera cuando Jesús ya lo había visto, y fue Felipe, su amigo, a invitarlo a conocer a Jesús. Inmediatamente a partir de allí empezó a seguirlo. Bueno, ¿cómo ha sido esta situación también en nuestra propia vida? ¿En qué momento, recordás, de tu historia te sentiste llamado a seguir a Jesús? Bueno, linda invitación para seguirla pensando y compartiendo, Padre Francisco.
Sí, gracias, Adriana, ¿no? Entonces, este Natanael que escucha a Felipe, que él está afirmando que han encontrado al Mesías que viene de Nazaret, ahí a Natanael un poquito no le causó mucha empatía, diríamos, a palabras de hoy. Recordemos que Natanael es de Caná de Galilea, y a Jesús se lo presenta de Nazaret. Claro, nosotros sabemos que él nació en Belén, pero después ya desde su preadolescencia, adolescencia, hasta empezar la vida pública, estuvo en Nazaret. Nazaret era una pequeñísima población. Se calcula más o menos no más de 4.000 personas. Entonces calculemos, así a grosso modo, 100 familias. Todos se conocían. Más aún, Nazaret no figuraba en, digamos así, en la carta geográfica de la época por ser tan pequeña e insignificante. No era que Caná sea mucho mejor, pero, como siempre pasa en los pueblos de nuestro interior, como en tantos lugares, a veces ahí se da como esa cierta rivalidad entre los pueblos vecinos que estaban a pocos kilómetros de distancia. Entonces, decirle a Natanael que del pueblo vecino venía nada más que el Mesías, el Salvador, Natanael no pudo, con su genio, ni con todo lo que vivía como joven de aquella época, y siempre en general los jóvenes son directos, temperamentales. Entonces, esto fue la expresión justamente que explica por qué Natanael reaccionó ahí. Es que de Nazaret puede salir algo bueno. Algo parecido también le pasó a Jesús, que ustedes recordarán en el capítulo 4, versículo 16 de Lucas, que cuando Jesús, nada más ni nada menos que en Nazaret mismo, en la sinagoga, él leyó el libro del profeta Isaías, un día de sábado, que se hacía encuentro aquí en la sinagoga, lo que hoy llamaríamos a palabras de hoy el encuentro con la palabra. Después que Jesús leyó el profeta Isaías, que decía, el Espíritu del Señor está sobre mí, etcétera, etcétera, todos se preguntaban, ¿no es este el hijo de José? Y Jesús respondió, seguramente me aplicarán el refrán, médico, cúrate a mí mismo, y me diréis, los que han oído que hice en Cafarnaún, hanlos también aquí, en tu propia tierra. Y siguió diciendo, les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Entonces, había todo un ambiente, sea en el mismo Nazaret, que no reconocían a Jesús como hijo de Dios, sino el hijo del carpintero, sea en el pueblito vecino de Caná, que en palabras de Natanael decimos, ¿puede salir algo bueno de allí? Miremos cómo se va formando un prejuicio que corre el riesgo de tener tal fuerza que nos impide reconocer a un Jesús presente o a un discípulo de Jesús que nos invita al encuentro con él. Entonces, Felipe, ¿qué es lo que hace? No se pone a discutir si Jesús es o no el Mesías. Tampoco se pone en polémica. Simplemente, de un modo práctico y simple, como es también parte de esta hermosa cultura, ¿qué le dijo Felipe a Natanael? Ven y verás. Esa es nuestra experiencia. Un anuncio que después, frente a tantas preguntas, a tantas dudas, no se trata de que nos pongamos defensores de Jesús a costa de un conflicto entre nosotros y mucho menos de la violencia. Simplemente, si la otra parte está en una búsqueda sincera, decí, vení y reza conmigo, o tomá, te regalo un Nuevo Testamento y abrilo donde quieras, por decirlo así, y el Señor se valdrá de nosotros como instrumentos sencillos para manifestar esa atracción que hace su persona, que hace su corazón misericordioso. Entonces, ¿qué circunstancias hemos pasado en la cual sentimos este llamado? ¿Qué entorno a veces pudieron limitar o distinguir este llamado y que gracias a Dios y a nuestra decisión pudimos superar? A ver, ¿qué nos dice Adriana, nuestra audiencia, siempre tan inquieta y participativa, que nos da tantas luces en su compartir?
Bueno, están llegando varios testimonios. Padre Francisco, si te parece, podemos compartir. Vamos a escuchar uno que tenemos en audio en primer lugar.
Querida Adriana, querido padre Antonio, el cocinero, el molesto cocinero de vuelta, yo sentí que me acerqué mucho más a Jesús cuando perdí el trabajo. Tenía más tiempo y me dedicaba muchas más horas, de a poquito, todos los días, leer más la Biblia e ir más seguido a misa en la semana. Ahora, lamentablemente, con esto un poco se cortó. A Dios gracias, tengo trabajo, pero sí, el momento de inflexión para mí, para acercarme más al Redentor, fue cuando perdí el trabajo. Así que, bueno, se lo pedí muchas veces y poco a poco, a los tiempos de Dios, se fueron acomodando las cosas, y no a mis tiempos, a los tiempos de Dios. Bueno, muchísimas gracias por el programa. Desde una ahora templada Dinahuapi, Antonio, chau chau.
Muchas gracias, Antonio. Bueno, por aquí también Elba, de Concepción del Uruguay, dice, buenas tardes, Adriana y Padre Francisco. Sigo a Jesús desde que me rescató de un momento difícil y cada vez me aferro más. Hermoso este tema. Y pregunta, Elba, ¿por qué la higuera tiene tanta presencia en los evangelios? Deja bendiciones. Escuchamos otro mensajito más.
Hola, Radio María. Sí, soy Estela Maris, ausente de ustedes. Bueno, acerca de la consigna, tuve dos experiencias. Una cuando tenía 17 años, cuando estaba en Bariloche. Me encantaba ir al lago, y en la cual me encantaba contemplar la naturaleza. De repente sentía mucha paz, estaba viviendo momentos de pruebas, y bueno, apareció una monjita vestida de blanco con la imagen de la Virgen de Sonstad, en la cual me preguntaba qué estaba haciendo, y me dijo, y yo le dije, contemplando la naturaleza, y me dijo que Dios te bendiga, y desapareció. Luego, cuando volví de viaje de estudio, me invitaron a ser catequista. Obvio, me pusieron la imagen de la Virgen de Zenstan y fue el momento más hermoso. Y mi segundo encuentro, bueno, luego me casé, me alejé bastante de la iglesia. Y bueno, mi papá me decía que tenía que volver a misa, a la iglesia. Lo hice en forma muy natural porque papá era muy creyente, entonces siempre con mucho respeto. Volví a la iglesia y fui cuando tenía 39 años y volví y bueno, fue en Betania, acá en Mendiolaza, así que fue bellísimo y trato de perseverar siempre, aunque tengo muchas trabas, así que son los encuentros más fuertes. Un beso, muy linda la radio.
Muchas gracias. Fernanda también participa, dice, siempre digo que mi Felipe es mi hijo Lucas, que me llevó junto al Señor cuando hacía el catecismo. Me invitó varias veces a misa. En la palabra de Dios me hablaba a mí. Y allí conocí a Jesús, por eso está muy agradecida con su hijo. Elsa dice, a mí Jesús hace mucho que quiere que lo siga. Mi hijo tiene problemas de adicción. Dios quiere mi fidelidad y mi hijo saldrá. Lo siento así, ya que tanto dolor no puede ser en vano, comparte Elsa. Escuchamos otro mensaje.
Hola, buenos días, queridos hermanos de Radio María. Bueno, quería compartirles que a Jesús yo lo conocí cuando tenía 26 años, que estaba metido bien en el mundo, trabajaba, estudiaba. Era una persona normal, pero decía, tiene que haber algo más, porque no era feliz yo. Y bueno, por medio de un seminario de vida en el Espíritu Santo, acá en la diócesis de Quilmes, conocí a ese Jesús vivo, esa persona que me dijo, aquí estoy Pablo, quiero que seas feliz. Y bueno, ahí empezó un camino de seguirlo lo mejor que pude y la verdad es el mayor tesoro que tengo. Gracias, Señor.
Muchas gracias, Pablo. Regina, desde Quilmes, dice, en mi historia Jesús apareció en un momento muy particular, ya que lo tenía todo, pero no estaba feliz conmigo misma, y de ahí que siempre estaba con dolores que venían de mi alma. Muchísimas gracias, Padre Francisco, comparte Regina. Bueno, son estos algunos de los muchos mensajes, Padre, que van llegando en torno a la invitación que nos hacías de reflexionar más profundamente a la luz de la vida del apóstol Natanael.
Exacto, muchas gracias. Mira qué lindo compartir que nos van brindando. Y justamente hemos querido presentar con Adriana esta consigna, esta, digamos así, planteo o puerta que se abre sobre el tema de el llamado a seguirle, porque también podemos registrar un montón de otras experiencias en que Jesús nos salvó, nos rescató, nos protegió, sea en un momento de peligro, en un accidente, en una enfermedad. Pero así como Jesús curó a mucha gente o liberó al hijo de la sirofenicia, no le pidió que le siguieran, simplemente hizo su gracia en su amor misericordioso y gratuito y cada uno siguió caminando de esta experiencia que solamente él sabrá cómo habrá continuado. En cambio, hay otras experiencias que junto a una liberación, sanación, protección, hemos sentido también el llamado a un seguimiento. Como nos indicaba justamente nuestro amigo Antonio, el cocinero, o Elba, o Fernando, o Elsa con la situación tan compleja cuando es tener un familiar que tiene algún tipo de adicción, en la cual también queremos sostener a todas estas familias que nos dan un ejemplo heroico de fidelidad y también de confianza en el Señor. Así que gracias por estos testimonios, gracias por ir marcándonos esta hoja de ruta para seguir conociendo a nuestro querido amigo de Jesús, Bartolomé, igual Natanael en la palabra de Dios. Una de estas preguntas tan simpáticas que también le dan color y sabor a nuestra propuesta es justamente el tema de la higuera. Usted lo ha hecho notar muy bien que en varias oportunidades se habla de la higuera. En una forma, el significado de higuera quiere decir seguridad y calma. Nos estamos refiriendo a un árbol que se adaptó muy bien en estas tierras antiguas que nos relata la Sagrada Escritura. Es un árbol capaz de vivir en terrenos pobres y complejos, incluso desarrollarse en terrenos pedregosos, brindándonos lo más hermoso que tiene. Como nos decía hace unos minutos atrás doña Jovita, este árbol también es generoso con su fruto, siempre da higos. Por eso, esa reacción que nos muestra el Evangelio, que cuando había una higuera que no da fruto, cuando Jesús fue a buscarla, Jesús se molestó porque es propio del árbol, de esta creación de Dios, dar todo lo que tiene, y en el caso de la higuera, dar su fruto. Entonces, este árbol nos muestra un lugar que ofrece en su sombra de quietud, de tranquilidad, de espacio para meditar. Un poco como decía recién esta oyente cuando miraba el lago allí en Bariloche, ¿no? Así, en este escenario de aridez, de soles fuertes, está la enorme higuera que cubre con su sombra, que nos alimenta con su fruto, y la reguemos o reciba escasa agua en el año, siempre está verde y dando vida. Es un poquito junto al hecho de que es un árbol muy común o muy adaptable a este tipo de geografía y de situación meteorológica, es también que se usó como símbolo. Entonces, volviendo a esta actitud de Felipe, que no le contradice ni se pone a hacer polémica o discutir, le dice: ven y verás. Y tan pronto como Jesús vio que Natanael se le acercaba, dijo de él un elogio que cualquiera de nosotros nos gustaría también escucharlo para con nosotros. Jesús dijo: este sí que es un verdadero israelita, en el cual no hay engaño. Natanael se admira y le pregunta: ¿desde cuándo me conoces? Y el divino maestro le añade algo que le va a conmover: allí, debajo de la higuera, estabas pensando, ¿qué sería de tu vida? Pensabas, ¿qué querrá Dios que yo sea o que yo haga? Cuando estabas allá en esos pensamientos, yo te estaba observando y viendo lo que pensabas. Aquella revelación lo impresionó tanto a Natanael que él termina haciendo un acto de fe que de una manera representa la búsqueda del pueblo de Israel, la sed de Dios, y que aquí el evangelista lo ha sintetizado poniéndolos en palabras de Natanael. Natanael le dijo: maestro, rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. En pocas palabras hizo una síntesis de lo que el pueblo esperaba y el cumplimiento de lo que Dios había prometido. Miremos, por eso es una fuerza, tiene estos pocos versículos del Evangelio de San Juan, que marca justamente parte del rumbo del Evangelio, así como ustedes con la experiencia que están compartiendo, ciertamente les ha marcado un rumbo en la propia vida. Es extraordinario, ¿eh? Entonces, en este rumbo que nos ha marcado Jesús, en un Jesús vivo, presente, actual, también queremos escucharlo. ¿Hay más testimonios por allí, Adriana?
Sí, hay muchos más. Te cuento, Padre Francisco, los hermanos están escribiendo o están grabando sus audios. Vamos a escuchar. Comenzamos con uno de los que tenemos grabados.
Buen día. Buen día al Padre. Bueno, y Adriana, hermoso el programa, muy claro. Yo diría que a Jesús siempre lo seguí, me cuesta, pero voy detrás de él, aunque dice que él nosotros tenemos que ir adelante y él atrás. Esa es su palabra, ¿no? Esa es su promesa. En estos tiempos resulta duro, pero yo no pierdo la esperanza, de mucha esperanza, de que todo esto para algunos será para bien, para otros seguirán iguales, pero bueno, es que lo importante es que estemos en las manos del Señor y tengamos esa esperanza. Muchas gracias. Amo Corazón de Jesús. Estoy rezando todos los días, que es su mes y es mi cumpleaños. El 30 es mi cumpleaños. Gracias.
Gracias, muchísimas gracias. Gladys de Barrio Ayacucho también se comunica para participar. Dice, es una bendición que hoy el Padre Francisco nos hable del apóstol Natanael. Mi segundo nieto de 5 meses se llama Nicolás Natanael. Mi hija soñó con ese nombre, nos cuenta Gladys, y no tengo dudas que fue soplado por el Espíritu Santo porque él es un regalo de Dios. Y nos cuenta a su vez que Dios la llamó a seguirlo en el año 1996, dice, cuando me encontré con el Dios vivo en el movimiento de la palabra de Dios. Allí comenzó mi conversión, junto también de la mano de Radio María, bendición de la Virgen. Deja bendiciones para todos, especialmente para vos, Padre Francisco. Gladys de Barrio Ayacucho.
Hola, Radio María. Yo afirmé mi fe cuando perdí mi hija. Y bueno, acá estoy, firme la fe. Yo soy pastoral de la salud y amo a los enfermos.
Muchas gracias. Silvio también participa desde Bahía Blanca. Dice, yo he sentido de un modo especial el llamado de Jesús a seguir su voluntad, confiando en él en medio de la incertidumbre de este tiempo. Deja agradecimientos y muchas bendiciones. Seguimos compartiendo, escuchando testimonios.
Sí, la paz sea con usted y con todo el mundo. Buen día. Bueno, quería decir que tuve la gracia de Dios desde los 4 o 5 años, antes de tomar la primera comunión y de aprender la catequesis, ya con el ejemplo de mi mamá, la familia, la abuela, sentí ese llamado de Dios y he perseverado hasta los 84, casi los 85. Doy gracias a Dios y a las personas que me han tocado compartir, la vida. Me habló Jorge de Rafaela, provincia de Santa Fe, y felicitaciones por el programa y gracias por existir, Radio María. Son Jesús en la tierra.
Hola, Radio María. Yo sigo a Jesús desde que perdí mi trabajo, bueno, y quise entrar como en estado de depresión, en ataques de pánico. Empecé a ir más a la iglesia todos los domingos, bueno, ahora con la cuarentena escucho la misa de las 8 todos los días, escucho Radio María todo el día y me hace muy bien. Todavía tengo un poco de ataques de pánico, pero sé que el Señor me va a ayudar a salir adelante. Ahora por lo menos tengo trabajo, tengo negocio de artículos de limpieza y nos va muy bien, gracias a Dios. Bueno, solo eso. Muy linda radio, gracias.
Gracias, muchas gracias por tu testimonio. Vilma también se comunica con nosotros. Dice, gracias Padre Francisco por dar más detalles que muchas veces nos perdemos al solo oír y no escuchar y contemplar la palabra de Dios. Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, cierra su mensaje con con esta ejaculatoria, Vilma. Creo que tenemos más testimonios en audio, los escuchamos.
Hola, ¿cómo están? Quiero decirles que yo sentí la presencia de Jesús más fuerte cuando tuve mi segunda hija con síndrome de Down, y cuando familiares o conocidos se acercaban y me decían: qué cruz la tuya, qué castigo te habrá dado Dios. Y yo le respondía sonriendo: para mí no es un castigo, un hijo es un regalo. Y cada vez que algo me cuesta, en cuanto a la crianza, al aprendizaje de ella, yo repito las palabras que dijo Jesús: todo lo que hagáis por lo más pequeño de mis hermanos, lo hacéis por mí. Y sigo adelante. Yo todos los días los escucho, me encanta lo que están tratando, es un tema hermoso, y ojalá mucha gente se acerque más a Jesús en este momento tan difícil. Un beso enorme, Guadalupe desde Apóstoles.
Gracias, muchas gracias, Guadalupe. Emma por aquí también se comunica. Hola a todos, cuando escuché Higuera me dio paz. Esta es la higuera en donde vivo y tengo momentos de oración y de momentos especiales debajo de ella, y nos comparte una imagen. Muchísimas gracias, Emma. Escuchamos dos mensajes más.
Hola, yo a Jesús lo sentí tan presente y conmigo. Me había dado un ACV y me dieron que me hicieran una resonancia magnética. Y cuando estaba dentro de ese como sarcófago todo cerrado, con los ruidos, yo lo sentía Jesús que estaba ahí conmigo. Y bueno, fue algo hermoso. Soy Alicia de Barrio Las Palmas de Córdoba.
Con respecto a la pregunta que están haciendo en este programa tan hermoso, que por los horarios yo no lo puedo seguir todos los días cuando está el padre, excelente para explicar. Yo no sé si sentí el llamado de Jesús, pero generalmente cuando voy a la procesión y a la adoración del Santísimo, me han pasado cosas inexplicables. Por ejemplo, el expuesto del Santísimo, una luz terrible que saco una foto y no cabe en el aparato. El año pasado, siempre lo acompaño desde la catedral hasta la iglesia de San Francisco, se lo mostré a otros sacerdotes y no podía creer lo que sacaba. Y generalmente cuando tomo una foto dentro del sacramento, la imagen de Jesús está. Eso me lleva a un abrir del corazón impresionante, a decirle que actúe en mí, que me guíe, que me dé su luz, y que quiero hacer su voluntad, que me diga, aparte de mi profesión, qué más quiere que haga. O sea, que me lo dé a entender. Y también sé que no me lo va a decir de un día para el otro. Son muchos años lo que lo sigo, pero bueno, en algún momento me va a mostrar un camino y yo estoy dispuesta a seguirlo. Bueno, hablo Susi de Córdoba.
Susi, bueno, y otro mensajito más. Estela dice: yo empecé a buscar a Jesús en el momento más difícil de mi vida, la pérdida de mi hijito Tiago, mi primer hijo. Era como si el mundo se terminara, pero de poquito Jesús y María fueron cuando este dolor pude comprender que él estaba en un lugar lindo, y ahora estoy más aferrada que nunca en este tiempo de pandemia. Siento que Jesús está a mi lado diciéndome que no tengamos miedo, que todo va a estar bien, que nuestra esperanza sea más grande. Verdaderamente hermosos testimonios y compartires, Padre Francisco, que van llegando.
Sí, muchas gracias. Hermosos testimonios, también muy conmovedores en todo aspecto, ¿no? No para solamente sentir emoción, sino una emoción que renueva nuestra fe, y quizás al más tibio o al más que está como distraído, nos vuelve a concentrar en lo que es esta acción de Jesús tan intensa y tan suave al mismo tiempo, como lo hizo con Natanael, lo hace con cada uno de nosotros. Gracias, gracias por este compartir, ya sea en momentos difíciles, ¿no es cierto? Falta de trabajo, situaciones particulares de la familia, o el nombre del nieto por un sueño que tuvo la hija, que son todas manifestaciones del Señor que tiene ese contacto personal con cada uno. Jesús no trabaja masivamente ni con marketing, sino que a cada uno nos llama por nuestro propio nombre y nos busca en el momento que nos encontramos allí, ¿no? Por eso también agradecer también cuando a veces nace el hijo con una situación especial o con síndrome de Down, como decía este cantor católico tan famoso, ¿no es cierto?, Martín Valverde, hijos especiales nacen con padres especiales. Estos padres especiales que tienen una capacidad de amor que día a día crece más todavía y que hoy nos comparte con tanta fuerza este hermoso testimonio. También este seguimiento que nos decía nuestro amigo, que de su experiencia de 4 y 5 años, ya hace 80 años de perseverancia a Jesús, y da gracias por tantos, entre comillas, Felipes que se le fueron cruzando en el camino y que, como a él y a tantos de nosotros, nos vuelven a hacer una experiencia de Jesús, superando nuestros propios prejuicios, nuestros condicionamientos culturales, quizás o no sea de un país a otro, de una ciudad a otra, a veces también socialmente, de un barrio a otro, de una familia a otra. Decimos, nos conocemos de años, yo conozco a su abuelo y siempre han sido así. ¿Ve? Estos prejuicios limitan, empobrecen nuestra fe y nuestra oportunidad de encontrar a un Jesús que nos sigue llamando. ¡Qué hermoso! Muchas gracias por este compartir. Entonces, después que hace esta profesión de fe, Natanael, maestro, tú eres el Hijo de Dios, tú el Rey de Israel, algunos comentaristas dicen que ni se imaginaba el alcance de estas frases que estaba diciendo Natanael, porque también muchas cosas que nosotros decimos nos superan porque es fruto de la acción del Espíritu, que después en el caminar cotidiano las vamos como discerniendo, como hacía María con las palabras de Jesús, guardando en el corazón, las continuaba meditando, decían, como dicen los que meditan la palabra de Dios, ¿no?, rumiando, ¿no?, sacando el mayor jugo posible. Entonces, así también esta experiencia que ustedes hoy le han traído a este presente, también les sugiero, les invito a que la sigamos rumiando, porque son experiencias fontales, son fuentes de gracia para nuestro presente. Entonces, allí, después que Jesús recibe el acto de fe de Natanael, él le va a decir todavía otra cosa hermosa. Dice, y te sorprendes por esto, y verás al Hijo del Hombre justamente sobre esta escala y a los ángeles subir y bajar sobre él. En la cultura israelita, y especialmente en aquellos que estaban en la búsqueda y espera del Mesías, la historia de Jacob no le era una historia ajena, formaba parte también de su ABC de la fe. Entonces, aquí se recuerda aquella vez en que Jacob, una noche, desterrado de su casa, se durmió junto a un árbol y vio una escalera que unía la tierra con el cielo y montones de ángeles que bajaban y subían por esta escalera misteriosa. Jesús explica a este nuevo amigo que un día verá a esos mismos ángeles rodear al Hijo del Hombre, al Salvador del mundo, y acompañarlo al subir glorioso en las alturas. Entonces, en conclusión, una pequeña conclusión, no sabemos qué lo motivó a Natanael decir esto, pero lo dijo tomado por el Espíritu, lo dijo porque se dejó sorprender por Jesús, simplemente al descubrirse que Jesús conocía sus pensamientos y la búsqueda de su corazón, y como en Jesús no hay halagos superficiales, sino que siempre sus palabras son auténticas, le dijo: he aquí a un verdadero israelita. Miremos que se imaginan que nos diga cada uno de nosotros: he aquí a un verdadero salteño, cordobés, cruceño, que se siente inculturado y fermentando como levadura allí donde el mismo Dios lo ha puesto, es para llenarse de gozo y también de satisfacción, porque estamos haciendo lo que el Señor nos pide. Entonces, si te parece, Adriana, vamos un momentito musical y así vamos al último bloque de nuestro espacio.
Muy bien, vamos a una pequeña cortina musical. Gracias a Sandra también, que se ha comunicado. Dice, gracias por hacerme conocer la historia del apóstol Natanael. Y nos cuenta que su amiga Elsa fue la que lo acercó al Señor. Vamos con un poquito de música y ya seguimos.
Buenas tardes, Radio María, soy Silvina. ¿En qué momento de mi vida Jesús me llamó? Fue cuando tenía 27 años y volvía de trabajar de misiones porque era suplente, soy docente, era suplente y bueno, se me complicaba, tenía dos chicos y bueno, la situación económica no me permitía seguir allá. Y bueno, regresé a donde en Corrientes, donde están mis padres. Y bueno, ahí sentí como, no sé, como una sed, algo que me... algo que me llamaba por dentro, como ganas de rezar, de no sé, un llamado, como que algo me tocó y me despertó. Bueno, y ahí comencé en una comunidad eclesial de base, donde está de patrono San Francisco Javier. Esa comunidad, bueno, siempre colaboraba, rezábamos el rosario, colaboraba las fiestas patronales. Y después, bueno, comencé mi camino.
Hola, Radio María. Mira, estaba escuchando tu programa, que siempre lo escucho, por supuesto, todos los programas de Radio María. Y escuchaba los testimonios de mis hermanos, ¿no? Yo también soy adoradora del Santísimo, la Capilla de Adoración, y también quería compartir que me habían pasado muchas cosas hermosas. Yo he visto, estando en adoración, he visto como que la luz se mueve para un lado, para el otro. He visto como una cruz detrás de la luz, del Santísimo, pero nunca le quise tomar una foto. No sé si está bien o está mal, pero es como que me lo guardaba para mí como una cuestión de respeto hacia mi Señor.
Bueno, gracias por todos los mensajes. Irene desde Buenos Aires también quiere dar gracias por hablarnos, dice, de Natanael. Hoy experimenté con ustedes que Dios me está hablando y me siento muy gozosa por ello. Bueno, Padre Francisco, nos quedan los últimos minutos del espacio, por supuesto, para que puedas ir cerrando, compartiendo el cierre de esta hermosa historia que nos has traído.
Sí, gracias por estos hermosos testimonios, que nos gustaría quizás un pequeño comentario, pero en razón de tener como una figura completa de Natanael, o sinónimo Bartolomé, queremos un poquito así cerrar sobre el tema de la misión y también de la partida de nuestra tierra como peregrino de este apóstol y amigo de Jesús. Estrictamente hablando, San Bartolomé no nos dice nada en la Biblia de cómo terminaron sus días. Hay un tal obispo llamado Pantaenus, repito, Pantaenus, que dice que mientras él estuvo evangelizando en India, se le dijo que un apóstol había evangelizado allí antes que él y que había convertido a muchos, y que, por la descripción, terminaron adjudicando que esta evangelización fue gracias a Bartolomé. Otras tradiciones también hacen ver a Bartolomé predicador en Mesopotamia, Persia, Egipto, Armenia. Y justamente fue en Armenia donde él sufrió el martirio, en una ciudad llamada Albanópolis, que en sentido etimológico significa ciudad blanca, alba blanca o luminosa, polis, ciudad. Entonces allí sufrió el martirio. Un martirio como consecuencia de que Natanael, con su testimonio y predicación, convirtió al hermano del rey de ese momento, del rey de Armenia. Este hermano convertido, llamado Polimus. Esta conversión le generó tal ira al rey, porque lo hizo cambiar de religión, lo separó de él y de sus prácticas, que mandó a martirizar a Natanael. ¿Cómo lo martirizó? Según cuenta la tradición, lo fueron desollando, ¿no? Digo esto porque quedó tan plasmado que, si ustedes pueden en Google buscar, hay una estatua en la entrada del Duomo de Milán, cerca del altar, sobre el lado derecho, mirándolo de frente, donde sale un hombre en una estructura de mármol bellísima, pero al estilo de las del Museo de Cera, porque sale un hombre sin piel, mostrando todos sus músculos, tendones, todo, que parecería una obra de anatomía moderna, y sale como un manto en la mano. Este es representado allí culturalmente, San Bartolomé, desollado por mantener su fe y como castigo porque él, con su vida, testimonió y convirtió al hermano de un rey pagano. Bueno, entonces ya llegamos a su fin. Agradecemos a todos los testimonios. No podemos leerlos a todos, lamentablemente. Que Dios los bendiga. Y ahora todos estos testimonios los ponemos en el rezo del Rosario que viene a continuación. Hasta pronto, si os quiere. Chao, Adriana. Hasta la próxima.